Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también va para Julio Aliaga, también Iván García, ambos periodistas. Hoy están invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, May Vázquez sigue a cargo de la dirección técnica y el saludo a todos, gracias por la sintonía.
Efectivamente, bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar, tanto con Iván García como con Julio Aliaga. Pero antes, sí les quiero decir que la sintonía del programa la pueden conseguir en los a través de las ondas de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, esto por las ondas de Radio Martí, y por supuesto, también hay una alternativa, y esa alternativa siempre la menciono, que es Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, y ahí a las 10 de la noche pueden escuchar las noticias como son. Bueno, vamos a tertuliar en solamente minutos ya algunas de las noticias que vamos a estar con ustedes, tratando con nuestros tertulianos. Entre otras, hay una paladar que la policía, como se dice en Cuba, se les tiró la policía. Y bueno, pues en este caso hay una figura de un hijo de uno que fue un alto oficial del gobierno cubano. Los detalles más adelante. Por otro lado, en Colombia están vinculando también a un funcionario cubano, o a un cubano lo están vinculando con cuestiones bien complicadas para lo que es la estabilidad, vamos a decir de así, de Colombia. También vamos a anunciarles, o por lo menos los detalles de lo que se ha conocido un poco más adelante. Hoy en el programa vamos a hablar sobre Venezuela, porque la oposición, por un lado, muy pocos opositores, pero hay un grupo de la oposición que insiste en el diálogo. Incluso ahora para principios de diciembre parece que van a hacer un diálogo nuevamente, retomar el diálogo de República Dominicana, que nunca ha llegado a ningún lugar y prácticamente nunca ha sido un diálogo, pero se insiste. Hay mucho descontento dentro de Venezuela y dentro de la oposición con este tema. Hay algo más también, por supuesto, hay denuncias muy fuertes de la fiscal general del país, que como todos conocen ha salido de Venezuela y está denunciando al presidente Nicolás Maduro. Y dentro de Cuba, bueno, pues Amnistía Internacional está diciendo que el trabajo en Cuba se utiliza como herramienta para silenciar las críticas al gobierno. Interesante el tema de Amnistía Internacional, también lo vamos a estar tratando en el programa.
Pero antes, la portada.
La portada es muy curiosa, muy, muy, muy curiosa, y tiene que ver con la desesperación. Y esto ha pasado en Venezuela. Una señora que tiene un puestecito de esto ambulante, de vender en la calle, ella vende perros calientes y hamburguesas. Ha hecho un menú cubano, y les voy a decir de qué se trata el menú. Este puesto de comida rápida está en las afueras de la estación Bellas Artes en Caracas, y esta señora, la dueña, se la ha ingeniado para darle un vuelco burlón a la notable escasez de carne que ha afectado los negocios similares en la zona urbana de Caracas, o sea, de Venezuela. Porque la falta de carne ya no es solamente en Cuba, también es en Venezuela. Tanto se parece Venezuela a Cuba que ya la carne escasea, por no decir que falta. Bueno, pues para no tomar mucho tiempo, en el Timbirichi, ahí en su carrito, esta mujer, repito, vende hamburguesa y vende perros calientes. Bien, ella puso el menú y dice: menú cubano, hamburguesa sin carne, perros calientes sin salchichas. Así es como lo vende la señora. Aquí está la fotografía, vale $1,000,000, su carrito, muy pobre, ahí en el centro de Caracas. Y dice, la hamburguesa cubana es sin carne y el perro caliente sin salchicha. Así son el menú cubano que ha hecho esta señora y que se ha vuelto viral, sobre todo en Twitter, porque alguien pasó, le tiró una foto y ahora esto anda de Twitter en Twitter. Ya lo recoge, por ejemplo, el Nacional, Diario Nacional de Venezuela, lo recogen otros diarios de otros países y, por supuesto, los sitios web los recogen casi todos. Así que ahí lo tienen. Menú cubano es una hamburguesa sin carne, un perro caliente sin salchicha. Así es.
Bueno, adivinar.
No, es muy simpático, la
claro
verdad.
Que sí.
Lo quise compartir.
Bueno, vamos a saludar a Julio y también a Iván Amado. Vamos a saludar también a nuestros oyentes en La Habana. Hoy se cumplen 498 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.
Qué bien.
Está de fiesta la capital cubana. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo creo que Julio se acuerda cuando se fundó.
No, él lo leyó en los libros. ¿Qué tal?
Yo lo leí en los libros, realmente.
Fíjate cómo te defiendo, mira cómo te defiendo.
No, es la Alianza Obrero Campesina.
Hasta ahí no.
Bueno, un abrazo grande, saludo a los escuchas por donde quiera que lo hagan, por internet, por Radio Martí, por Radio Caracol, un abrazo a mi colega amigo Iván García. Lo único que le falta es poner, se vende también bistec frazada de piso, sí, y pizza con queso de preservativo, ¿no? Que es los grandes inventos del periodo especial cubano. Lo llamativo es que cómo se asocia a lo cubano a la mentira. O sea, porque además tuve la oportunidad de ver la fotografía y dice hamburguesa a la cubana, sin carne. Y eso llama la atención, como una hamburguesa va a ser sin carne. O sea, esos disparates de nuestros, cómo logran exportarse, eso llama mucho la atención.
Es verdad que sí. Iván García, saludos, bienvenido.
Saludos a ti, a todos los oyentes, a mi amigo Aliaga. No, a mí yo también vi la noticia, o sea que eso circuló por las redes sociales y en algunos medios internacionales. Bueno, realmente habría que ver si ella tiene muchas ganancias con ese tipo de ventas, ¿no? Pero sí, tú sabes que los años duros podría pensar que no, aún no hemos terminado, ¿no? Pero sobre todo en aquellos años duros, todos estos productos así, fricandel sin tripa y masa cárnica extendida o masa cárnica de oca, ¿no? Cuando aquí mi vida, aquí yo creo, aquí se ha criado la oca, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Bueno, cuando Fidel Castro un día en uno de sus delirios dijo que las hamburguesas cubanas que se vendió a principios de los 90, creo que era de cerdo, era mucho más sabrosa que la McDonald's, ¿no? Nada, la mujer ha tomado esto, evidentemente, debe de conocer cubano o tener algún familiar o amigo cubano, ¿no? No, la idea vale 100 puntos. No,
claro que sí. Es una idea sumamente irónica, pero bueno, yo creo que ese es el objetivo de este menú cubano, la ironía.
Muy bien. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, José Antonio Tony López, exdiplomático cubano, estaría vinculado con la célula terrorista cubana Movimiento Revolucionario del Pueblo, que ha perpetrado al menos 15 ataques en Colombia entre 2015 y 2017, aseguraron autoridades de ese país. El 17 de junio pasado explotó una bomba en el Centro Comercial Andino, al norte de Bogotá. 3 muertos y cerca de 2 heridos fue el saldo mortal del ataque. Según la Fiscalía General de Colombia, el Movimiento Revolucionario del Pueblo sería el responsable. Al menos 10 miembros de la organización se encuentran hoy tras las rejas. En una reciente inspección carcelaria, se encontró en la celda de uno de ellos, Mateo Gutiérrez, una carta presuntamente dirigida al exdiplomático cubano. Sé que durante mi estadía en Cuba me aconsejaste no volver a Colombia. Los riesgos que eso me traería eran previsibles. El recuerdo de Cuba y Fidel me ha acompañado en los momentos de más miedo y soledad, dice la misiva dirigida a Tony López. Panfletos, consignas y el símbolo de esta organización, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, también fueron hallados en la revisión carcelaria y ahora son parte de las pruebas que guarda la Fiscalía contra esta célula acusada de perpetrar atentados terroristas. Gutiérrez, estudiante de Sociología, ha visitado Cuba al menos en 2 ocasiones. en esta última, en el 2017, antes de ser apresado, viajó con su madre y se hospedó en casa de Tony López. Y según dice la información, según Araceli León, madre de Gutiérrez, viajaron a Cuba el 12 de enero de 2017.
Exactamente, y ella misma lo dice, nos hospedamos en casa de Tony y nos cuenta, así mismo dice ella, o sea, la mamá, la señora Araceli León, y nos cuenta de la brigada de solidaridad con Cuba y Mateo se entusiasma y se queda un tiempo más en la isla participando de las actividades de la brigada junto a una veintena de jóvenes latinoamericanos más, afirmó León en entrevista con Noticias 1 en Colombia.
La Fiscalía de Colombia, Amado, afirma que Gutiérrez recibió un entrenamiento en explosivos durante su estancia en Cuba, aunque también se ha dicho que los terroristas de su célula han recibido este tipo de instrucción en Venezuela.
Y yo solamente, antes de pasar a Julio Aliaga Pesán, esto sucedió en este año. O sea, esto no estamos hablando de los años 70, los años 80. Sucedió este año. Julio Aliaga.
Voy a partir de tu premisa.
Arriba.
Lo más dramático es que es algo que está sucediendo ahora mismo. Uh-huh. O sea, porque si él estuvo en Cuba en enero, es algo que está sucediendo ahora mismo. La historia de la invasión cubana a América Latina y entre ellos a Colombia, que ha tenido siempre una actitud tan proclive, tan democrática, tan comprensiva, de alguna manera, con la dictadura, llama muchísimo la atención. Y nos recuerda cómo desde la Escuela Latinoamericana de Medicina hasta todos estos encuentros a favor del gobierno cubano, lo que hace es contratar activos que van a después a crear el terrorismo, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares de América Latina. Y ahora mismo estábamos hablando de Colombia, pero es largo el historial de cómo las embajadas y los consulados cubanos en México, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Brasil, han servido como almacenes de armas. La valija diplomática cubana ha servido para transportar armas y explosivos, para aumentar la presión sobre estos países, para desestabilizarlos. Y este, lo escandaloso de este caso, es lo reciente que es, en medio, y lo pongo entre comillas, de un proceso de paz en el que supuestamente Cuba era uno de los garantes. Y eso es, ojo, que eso es parte de la atención. O sea, es garante y sigue entrenando a colombianos en el arte de la guerra y de la destrucción. Eso es muy interesante seguirlo observando.
Uh-huh. Contigo, Iván García.
Bueno, me queda con una pieza, no había leído esta noticia todavía al día de hoy. Mira, a ver, como lo vio Roquero, tú sabes que los servicios especiales cubanos enfocados en la subversión se resisten a morir, ¿no? Si esto se demuestra, como según la noticia y de Martín Noticias, yo creo que es otra evidencia más, otra, bueno, ya pasó lo de Corea del Norte hace también un par de años, hace 3 años. De que evidentemente el gobierno cubano no está jugando limpio, ¿no? Mira, como decía Aliaga, Cuba fue mediador de la conversación de paz aquí, que duraron 3 años en La Habana con la FARC, y ahora este tipo de suceso, además involucrado un diplomático en cargos que evidentemente son delitos internacionales, no sé, puede inclusive tildarse de terrorismo. Ahora que van a iniciarse las conversaciones con el ELN, o ya hay varias, que Ecuador ha sido el mediador, donde sí son de una afiliación castrista mucho más típica, más habitual que la propia FARC, ¿no? que es más antigua esa tropa, que den evidencia, que es evidente que una facción o el gobierno cubano en su totalidad todavía sigue jugando a la subversión en América Latina.
No cabe la menor duda.
Bueno, un operativo policial llevado a cabo en las últimas horas en un restaurante particular habanero ha puesto al hijo del general cubano Abelardo Colomé Ibarra en la mira de las autoridades cubanas, está informando CiberCuba. La Paladar Estar Bien, ubicada en la exclusiva zona del Vedado, es propiedad de Osmani Cisneros y José Raúl Colomé, este último hijo del general Furri, quien fuera miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. De acuerdo a la citada web, a la extractada agencia Cibercuba, Osmani Cisneros, o fue trasladado a la unidad policial de Cien y Aldabó. Se desconoce la acusación en su contra. Tampoco se especifica el paradero de José Raúl Colomé. Pero según TripAdvisor, la web de viajes donde la Paladar Estar Bien cuenta con una calificación de excelente, el sitio es un local con encanto. Destaca la nota que Colomé Ibarra es héroe de la República de Cuba, el más alto honor que concede el Estado cubano. Fue además la cabeza del temible Ministerio del Interior cubano hasta su renuncia hace 2 años por problemas de salud, esto entre comillas.
Sí, sí. Bueno, tiene tanto encanto este local que bueno, ahí se fue la policía.
Tal vez sí.
Ahí fue la policía. Julio Aliaga.
Tiene tanto encanto que está encantado. Sí. Dos cosas diferentes. Mira, lo interesante es la inestabilidad de este proceso de apertura. Porque no veo a la policía francesa cerrando una cafetería en París tras un operativo policial, a no ser que ande buscando a los terroristas del Estado Islámico, ¿no? O sea, lo primero es que los emprendedores cubanos, es que esa palabra me parece tan estúpida, los pequeños empresarios cubanos, pues no saben cómo jugar dentro de la ley. Y el gobierno cubano se encarga de que tú no sepas, para siempre tenerte esa raya invisible que te impida moverte. Y eso es muy importante. Lo segundo que me parece importante destacar es que la nota habla de que de los dos dueños de la Paladar o del restaurante, el hijo de Furri no fue el que fue preso o no está detenido. El que está detenido es el otro. Ojo, llama la atención. Y tercer elemento que me parece muy, muy, muy importante. El cierre de esta Paladar, según esta información, continúa la saga del cierre de otras Paladares que ha habido, por cierto, muy cerca de aquí de mi casa, y que Iván creo que reportó en algún artículo. Y ya sobre esa Paladar y sobre los lujos y los niveles de esa Paladar, se hablaba en un artículo de Cubanés de hace aproximadamente 1 año y medio, escrito por León Padrón Ajuy, donde él describía los negocios turbios que estaban ocurriendo en este restaurante. Esos son 3 puntos que me gustaría poner en la mesa, ¿no?, para conversarlo con Iván.
Claro, no, se los paso inmediatamente. Lo interesante en todo esto es los mecanismos que se mueven para actuar o no contra los hijos de papá. Porque yo estoy seguro que hay otros paladares, otros negocios privados o lo que sea, hijos de otros papás, que quizás tengan hasta más, se produzcan hasta, digamos, sean más desenfadados que esta Estar Bien y no se actúa. Entonces, aquí lo interesante es el mecanismo qué mecanismo se usa para determinar cuando se actúa o no en contra de estos hijos del poder.
Hay que esperar a ver qué pasa. Claro, lo que claro. Sí sabemos, y yo comparto con usted, es que la Paladar Estar Bien, de acuerdo a lo que tiene la nota que también están ampliando ahora, es un local con encanto que ha conseguido la calificación, óigame usted, excelente de viajes más influyentes del mundo, 4,5 puntos de 5. Y dice que recibe, oiga el número, 120 comensales al día. Los visitantes valoran como sobresaliente el servicio, la comida, la relación, calidad de precio y la atmósfera.
Iván García.
Bueno, mira, puede que sean malos comensales, porque ya esa palabra que comenzó en la planta baja es un edificio completo.
Oiga usted.
Una casona de estas 2 plantas. He ido porque me han invitado a periodistas extranjeros que están aquí en La Habana, y no, y sí, se come bien. Y comparado con otras, es tipo bueno, no es, es cara para el nivel, por supuesto, el bolsillo del cubano promedio, pero para muchos extranjeros es relativamente barata, ¿no? Y se come, sí, bien el plato fuera ya del pollo y la carne de cerdo, que es lo típico. Mira, como decía Aliaga, bueno, lo primero es que, claro, la ambigüedad jurídica, el limbo en que se encuentran todos estos negocios privados. Esta palabra ya hacía un par de años que León Ajuy había iniciado una investigación, porque también este José Ramón, este José Raúl, el hijo este de Furri, uh-huh, tiene un negocio o una cadena de negocios con este mismo nombre en Madrid, con un capital inicial creo que de más de $600,000, no sé dónde habrá sacado el dinero, no sé si los salarios de los generales o de los hijos de papá, que no estén tan altos, ¿no? Y hay una serie de dolarías, como en todo, pero en este era más evidente, porque recibía, por ejemplo, suministro de los almacenes universales, que son almacenes de la FARC o del ejército, de una serie de alimentos que no lo tenían otros. Pues, entonces tenía esos privilegios, y el mensaje, bueno, también me llama la atención que no detienen al hijo de Colomé, detienen al otro, porque son dos dueños. no sé cuál habrá sido el problema, pero marca también un mensaje, ¿no? Que pudiera caer en desgracia ahora mismo la familia esta de Furry. Mira, todos los negocios privados en Cuba, es decir, los pocos que funcionan o los pocos que dan más beneficios, que son 10 o 15, de los que tiran fotos, de los peajes, no sé, los dueños de varios autos que dedican a taxi, las paladares, funcionan con doble contabilidad, funcionan con una serie de ilegalidades, evidentemente, porque el propio gobierno las provoca, ¿no? Al pedir una serie de cosas, con el acoso este impositivo, por ejemplo, si tú al año, no sé, tienes ganancias de más de 100,000 pesos, tienes que pagar la mitad en impuestos. Entonces, todo esto ha creado en las alcantarillas, ¿no?, de ahí de todos estos negocios, una serie de ilegalidades, porque sencillamente es la única manera de poder tener rentabilidad. El gobierno lo sabe. Y a discreción, de acuerdo a la etapa que tengan ellos de apertura o de cierre, pues entonces abren o detienen o impiden, como está ahora mismo, hace ya 3 meses que no están entregando licencia de ninguna, menos de paladares, pues entonces ellos frenan, de acuerdo a sus intereses, ¿no?, el funcionamiento de uno u otro tipo de negocio. Y como decía Aliaga, por supuesto, y como sabemos todos, hay paladares y paladares, ¿no? Porque hay paladares de Pedro Pérez y está la paladares, por ejemplo, de la familia de Castro, que Family, que a ellos no los molestan, o si los molestan, los molestan muy poco, ¿no?
Está bien. Me gusta ese nombre, el Family Castro.
Muy bien. Muy bien, las autoridades culturales han rechazado la fecha preferida por los reggaetoneros cubanos Yomil y el Dani para celebrar un gran concierto benéfico en La Habana. Y el motivo, los 9 días de actividades por el aniversario de la muerte de Fidel Castro, que se cumple este 25 de noviembre. Los artistas tenían previsto el concierto para ayudar a la gente que lo había perdido todo por el ciclón. Habían propuesto el 25 de noviembre, pero como era el aniversario de la muerte del comandante Fidel Castro, cambiaron al 1 de diciembre. Sin embargo, también les dejan saber al concierto en esa fecha, explica uno de los organizadores del evento, que aceptó hablar con 14 y medio bajo anonimato de que el concierto se realizará en su momento.
En su momento, pero...
Okay, por ahora no, Music.
Con la fecha de la muerte de Fidel, nananina.
No.
Nos vamos a cerrar, nos quedan 3 minutos. Cerramos entre Julio Aliaga con 1 minuto y Iván García con otro.
Así es como la mala música se convierte en noticia, ¿no? eso es lo primero. Lo segundo, ahora me estoy enterando que va a haber otros 9 días de duelo. Yo pensaba que nada más que iba a ser el día 25. Y por cierto, hay muy poca información sobre... previo al aniversario de la muerte de Fidel Castro, me llama mucho la atención. Esta es la primera información que leo de cara a este punto, a este punto específico. No tengo nada más, se lo paso a Iván.
Bueno, pues nada, Iván, no hay reggaetón.
Oye, si van a haber 9 días más, por favor, acepte invitaciones a cualquier país. Oye, tú imaginas esos 9 días. Bueno, no solo sin música, sin poder tomarse una botella de ron, compartir con los amigos, no, terrible. Bueno, a ver... No es que me sea muy tanto de mi emoción el reggaetón, yo creo que debiera haber un día, igual que el libre de humo sin reggaetón, ¿no? Pero evidentemente es otra prueba más, ¿no?, de que este sistema aquí gobierna como si fuera su fin, que el país, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para claro. A petición de Julio Aliaga Pesán y Iván García, así vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias, Julio, gracias, Iván, y esto es para ustedes.